UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Euroconexión.
Hola, ¿qué tal? Saludos, bienvenidos a Euroconexión, el programa donde acercamos a nuestros oyentes la actualidad política relacionada con el Parlamento Europeo. Hoy es lunes 6 de mayo y en los próximos 30 minutos hablaremos de los próximos retos a los que se enfrenta Europa a corto y largo plazo en el ámbito sanitario y medioambiental. Yo soy Miriam González y te invito a que te quedes aquí, en Radio UMH. Solo quedan 3 semanas para las elecciones al Parlamento Europeo, que se celebrarán en España el próximo 26 de mayo. Ese día los ciudadanos tenemos la posibilidad de decidir el rumbo de la Unión Europea. Durante estos meses, aquí en el espacio Euroconexión, hemos tratado diferentes temas y ámbitos desde diferentes puntos de vista para acercar la política europea a nuestros oyentes e intentar concienciar a los ciudadanos de la importancia de estas elecciones, por muy lejos que parezca que nos queden. Uno de los últimos programas de Euroconexión que pudimos escuchar vino de la mano de nuestra compañera Noemí Hernández, quien tuvo la oportunidad de entrevistar a la eurodiputada por el grupo de la Alianza Progresista de Socialistas y Demócratas en la Eurocámara y cardióloga Soledad Cabezón Ruiz. En ella podemos escuchar a la eurodiputada haciendo un balance de su etapa en el Parlamento Europeo, de la que se siente satisfecha gracias a cambios y nuevos debates que debían ser abiertos y tratados desde una perspectiva y con una visión médica. Entre estos temas destaca el acceso a los medicamentos y la caída de la investigación en los mismos. Además, Noemí quiso acercarnos los próximos retos a los que se enfrenta la sanidad española. En este ámbito, Soledad Cabezón Ruiz es clara y nos revela los principales retos que tiene nuestro país en el sector sanitario. Escuchamos esta entrevista.
Euroconexión.
Soledad Cabezón Ruiz es eurodiputada por el grupo de la Alianza Progresista de Socialistas y Demócratas en el Parlamento Europeo, portavoz socialista en la Comisión de Peticiones, miembro de la Comisión de Medio Ambiente y Salud Pública y suplente en la Comisión de Industria. Es también licenciada en Medicina con máster en Derecho Sanitario y ejerció como cardióloga del Hospital Universitario Virgen del Rocío en Sevilla. Además, fue secretaria federal de Igualdad entre 2008 y 2012. Bienvenida y gracias por acompañarnos.
¿Qué tal? Buenos días.
Recientemente ha comunicado su deseo de iniciar una nueva etapa lejos del Parlamento Europeo. Por eso queríamos preguntarle qué balance hace de su trayectoria en la Eurocámara.
Bueno, pues mi etapa, considero en lo personal, ha sido muy satisfactoria y desde el punto de vista político especialmente, ¿no? Creo que ha sido una etapa muy fructífera para mí, pero creo que también porque el trabajo que se ha dejado realizado y lo que sea, los expedientes abiertos y otros cerrados, pues creo que han sido muy, muy positivos. Para mí ha sido un grato paso por esta institución. La distancia hace que no seamos conscientes de lo que muchas veces aquí se debate y se decide, y para mí, como digo, ha sido también muy, muy, muy positiva. Creo que ha sido importante, sobre todo para en el ámbito de la salud, ¿no? Quizás por mi formación y bueno, abrir determinados debates que se precisaban de abrirlo, pero que quizás hacía falta también pues un empuje de una visión claramente médica. Me refiero en concreto pues al tema del acceso a los medicamentos o la propia calidad de la investigación en salud, bueno, en los medicamentos.
Y bueno, entre las últimas actividades actividades que su grupo trata de impulsar, cabe destacar el Reglamento Europeo de la Evaluación de las Tecnologías Sanitarias. Esta iniciativa pretende fomentar la cooperación entre los países miembros de la UE para evaluar conjuntamente los productos sanitarios y nuevos medicamentos, como comentaba. ¿Por qué considera imprescindible que este reglamento salga adelante?
Bueno, pues yo soy una de las defensoras, no solamente porque sea también su ponente, sino porque en este trabajo en el que he venido dedicando gran parte de estos 5 años sobre el medicamento, pues bueno, estoy convencida de que necesitamos una evaluación de calidad a día de hoy, por resumirlo para que la ciudadanía lo conozca o le sea más cercano, a día de hoy realmente el valor del medicamento en sí o de la tecnología sanitaria en sí viene determinado por la propia industria que lo hace, ¿no? Y luego los diferentes Estados miembros tratan de evaluarlo, digamos, ¿no? En base a los estudios y a la información que tienen para ver efectivamente qué valor y qué es lo que aporta. Pero también es verdad que cada vez la información que se tiene es más compleja y necesitamos mucha más información para que podamos hacer una evaluación correcta, ¿no? Por lo tanto, todo que sea cooperar en ese sentido entre las grandes agencias evaluadoras de los diferentes países es muy importante, pero al mismo tiempo, y donde creo yo que es especialmente donde puede aportar un gran valor, es en incrementar incluso la calidad de la investigación. Con esta evaluación, estableciendo en esta evaluación europea, estableciendo bien los criterios desde la Unión Europea, pues vamos al fin y al cabo a poder dirigir esa innovación hacia una innovación de calidad y centrada en las prioridades que tiene la ciudadanía. Por lo tanto, creo que es muy importante y muy oportuno, ya digo, no solamente por la complejidad del proceso, que especialmente es complejo y donde falta información, sobre todo es en el tema de las tecnologías como tal, lo que nosotros llamamos productos sanitarios o medical devices, que cada vez son más importantes y se están introduciendo de forma más numerosa en los diferentes sistemas sanitarios, y ahí además falta muchísima información, está muy fragmentada y necesitamos esa colaboración para establecer esa calidad, ese valor que tiene, ese valor terapéutico que tiene, o diagnóstico en este caso, o que pueda tener esa nueva tecnología sanitaria. Por lo tanto, creo que es muy importante, pero además también lo creo que es importante para la propia competitividad de la industria europea. Se habla, siempre se piensa que la defensa es solamente por el hecho de que, le hablaba del interés del paciente, que por supuesto debe estar en el centro de la iniciativa, pero también para la industria europea. Yo pienso que es muy importante porque todo lo que suponga incrementar la calidad de la tecnología sanitaria en su conjunto le permitirá competir en calidad en un mundo claramente globalizado y con importantes competidores en este sector.
Uh-huh. Y bueno, continuamos hablando sobre la rama sanitaria, pero vamos a volver la mirada a nuestro país. ¿Cuáles son los principales retos a los que se enfrenta hoy día la sanidad española?
Bueno, el sistema sanitario, le hablo del sistema sanitario, la sanidad, bueno, sin querer mostrar alarmismo, porque considero que tenemos un sistema sanitario robusto, uh-huh, y muy bueno, y nadie duda o cuestiona de su eficiencia, eso está claro, pero sí es verdad que a día de hoy pues tiene que hacer frente a diferentes retos, ¿no? El primero, el de la financiación. La situación de crisis económica nos ha llevado a una reducción muy importante del presupuesto en salud, en sanidad, y creo que es importante que se recupere. Porque es necesario, es decir, al margen de que tengamos un buen sistema que funcione de forma muy eficiente, hay que incrementar el apoyo presupuestario que a día de hoy se tiene para incrementar todavía más esa calidad y dar respuesta a nuevas prioridades y a nuevas demandas de la ciudadanía. Por otro lado, tiene que hacer frente, y esto va muy enlazado también con la financiación, a la introducción de nuevas tecnologías. Cada vez son más nuevas, tenemos más tecnologías nuevas que tenemos que integrar, que suponen importantes costes y al mismo tiempo que hay que evaluarlas, como ya le decía anteriormente, y saber y discriminar qué es lo que tenemos que introducir para modernizar nuestro sistema y para mejorar la calidad. Por supuesto, tenemos que cambiar el enfoque que a día de hoy que ya se está poniendo en marcha. Me consta que por parte del Ministerio hay un claro apoyo a la atención primaria con vista a cambiar, digamos, un modelo digamos, muy centrado en estos momentos, o todavía a día de hoy, en la especialidad, en lo especialista, a nivel de la atención hospitalaria, y que necesitamos realmente una atención más sociosanitaria con un importante protagonismo de la atención primaria y al mismo tiempo con importante papel también por parte de la atención primaria en lo que es la prevención y la promoción de la salud. Y ese, si me apura, sería el gran reto que tiene hoy el sistema sanitario español, digamos, darle esa vuelta, y por último los profesionales. Yo creo que tenemos que darle una pensada, tenemos que revisar la situación de los profesionales, cada vez son más necesarios, cada vez vemos cómo, digamos, tenemos menor número, no solamente por las jubilaciones, sino también porque parten muchos al exterior, y bueno, necesitamos afianzar esos profesionales porque son la clave de la calidad del sistema, al fin y al cabo. Y por lo tanto tenemos que revisar y hacer que siga siendo atractivo para la inmensa mayoría de los profesionales de calidad con los que cuenta el sistema español, que, como digo, ha sido clave, ¿no? Nuestro sistema de formación de médicos y también ahora de enfermería es, digamos, de los mejores que a nivel mundial, y eso ha sido clave para esta calidad que tenemos en nuestro sistema sanitario. Por lo tanto, tenemos que hacer posible que continúen con esa fidelidad que a día de hoy, hasta el día de hoy, nos ha permitido mantener el sistema, a pesar incluso de una situación de crisis económica que los ha golpeado especialmente, y esto hace que bueno, que a día de hoy tengan cierto, no disgusto, pero sí esperanzas en que mejore su situación.
Bueno, se acercan las elecciones al Parlamento Europeo y también nos gustaría saber qué le diría a los ciudadanos, especialmente a los más jóvenes, escépticos sobre la Unión Europea.
A los más jóvenes creo que cada vez tienen menos dificultades para identificar lo que supone Europa. Yo creo que las nuevas generaciones se crían con una mente mucho más abierta y bueno, y tienen la opción y empiezan a moverse mucho más que las generaciones pasadas, y son cada vez más conscientes de que el mundo, bueno, que todo es mucho más accesible, e incluso tienen la mentalidad de que en un momento dado tendrá que salir fuera. Y yo creo que ellos cada vez son más conscientes de la importancia de las elecciones al Parlamento Europeo, las elecciones y la implicación con las instituciones europeas. Lo que le diría es eso, ¿no? Que es muy probable que muchos de ellos incluso acaben trabajando en otros países y que necesiten, pues bueno, pues una equiparación, por ejemplo, en derechos, ¿no? Uh-huh. Y en que sean, y para eso esto se regula desde un ámbito comunitario, ¿no? Y en este mundo, como le digo, globalizado, en el que le va a tocar mucho moverse, tiene que ser consciente que las decisiones que aquí se tomen le va a afectar en esa movilidad y en ese nuevo, digamos, marco social que se está conformando.
Uh-huh. Y bueno, no podemos acabar esta entrevista sin preguntarle también, debido a la cantidad de citas electorales con las que se enfrenta este año, ¿qué expectativas tiene el PSOE ante el ciclo electoral que se avecina?
Bueno, yo en principio positivo, ¿no? Yo creo que el clima electoral que hay hacia el PSOE en estos momentos es muy bueno y creciente, y no solamente porque lo digan las encuestas, que ya sabe que a veces las encuestas, pues bueno, llevamos una serie de años que no nos aciertan tanto como luego se manifiesta en el resultado final, ¿no? Uh-huh. Pero la sensación que tengo, y bueno, y lo digo por la calle, ¿no?, es muy positiva. Yo creo que hay un ambiente claramente de necesidad de afianzamiento de políticas progresistas, de pasar página en una España que viene de sufrir mucho durante una larga ya década, ya más de 10 años, a raíz del comienzo de la crisis sobre todo, y creo que España lo tiene claro. Yo creo que el ambiente era muy propicio para el Partido Socialista, porque la sociedad sí lo está demandando.
Pues con estas palabras nos quedamos. Despedimos a Soledad Cabezón, eurodiputada del Grupo de la Alianza Progresista de Socialistas y Demócratas en el Parlamento Europeo. Muchísimas gracias por su tiempo.
Muy bien, muchísimas gracias a vosotros. ¿Eh?
Euroconexión, un proyecto de la Asociación de Radios Universitarias de España y el Parlamento Europeo desde la Universidad Miguel Hernández.
Escuchábamos las palabras de Soledad Cabezón Ruiz, eurodiputada por el Grupo de la Alianza Progresista de Socialistas y Demócratas en el Parlamento Europeo, quien anima a todos los ciudadanos y en especial a los más jóvenes que sean conscientes de la importancia de estas elecciones, ya que las decisiones que se toman en el Parlamento les puede beneficiar o perjudicar. Además, entre los retos a los que se enfrenta la sanidad española, destacamos la financiación y la introducción de nuevas tecnologías tecnologías, así como dar más protagonismo a la atención primaria y la prevención y promoción de la salud. Y si hablamos de retos, no podemos pasar por alto el movimiento Break Free from Plastic, un movimiento formado por diversas ONGs que luchan contra el gran perjuicio que el plástico crea en nuestro medio ambiente. Y es que si paramos nuestra atención en las cifras, nos damos cuenta del grave problema ante el que nos encontramos, con plásticos que ya ocupan un 85% de la basura marina. Para acabar con esto, el Parlamento Europeo aprobó en marzo de 2019 una directiva que prohíbe la producción de plásticos de un solo uso para el año 2021. Con esta nueva iniciativa se acaban los productos como los cubiertos de plástico, así como tenedores, cuchillos, cucharas, palillos o platos de plástico, pajitas de plástico o bastoncillos de algodón hechos de plástico. Para saber cómo las asociaciones ecologistas han interpretado esta medida, nuestro compañero Luis Alfonso Miralles ha hablado con Alba García, responsable de plásticos de Greenpeace.
Euroconexión.
El plástico es un material que revolucionó la industria en la primera mitad del siglo XX y lo ha seguido haciendo de forma progresiva hasta la actualidad. Barato, antiséptico, duradero y fácil de moldear, sin duda este compuesto de polímeros supuso hace aproximadamente 100 años un avance extraordinario en prácticamente todos los sectores de la producción mundial. Sin embargo, pasamos por alto algo fundamental. El lento proceso de descomposición de este material hace que los productos puedan llegar a tardar siglos en desaparecer. Esto ha generado la desastrosa situación medioambiental en la que nos encontramos hoy en día y de la que son muy conscientes las organizaciones ecológicas de todo el globo. El movimiento Break Free from Plastic está formado por diversas ONGs que luchan para mitigar el grave perjuicio que el plástico causa en nuestro medio ambiente y, por lo tanto, en nosotros mismos. Y es que los plásticos son ya el 85% de la basura marina. Según la Comisión Europea, de esta cifra, una decena de productos de plásticos de un solo uso y de las artes de pesca perdidos o abandonados aglutinan el 70%. Para paliar esto, el Parlamento Europeo aprobó en marzo de 2019 una directiva que prohíbe la producción de plásticos de un solo uso para 2021. Se acabaron entonces productos como los cubiertos de plástico, tenedores, cuchillos, cucharas y palillos, platos de plástico, pajitas de plástico o bastoncillos de algodón hechos de plástico. La responsable de la campaña de plásticos en Greenpeace España, Alba García, nos cuenta qué ha supuesto esta noticia.
Pues la verdad que nosotros lo vimos como un gran paso para empezar a combatir la contaminación por plástico, ya que incluye medidas muy pioneras, como eliminar en toda la Unión Europea los cubiertos de plástico, las pajitas de plástico y otros plásticos de un solo uso que encontramos frecuentemente a nuestro alrededor. Lo que pasa que no, tal como está aprobada, no sería 100% efectiva, ya que faltan algunas cosas. Entonces esperamos que a la hora de transponerla a cada país de la Unión Europea, esas medidas puedan ser incluso más efectivas.
No obstante, la organización Greenpeace asegura que no aborda completamente la urgencia de la crisis de producción masiva a la que nos estamos enfrentando. Por lo tanto, ¿qué otras medidas se deberían tomar a corto y a largo plazo?
Pero sin embargo no se ha concretado qué significa reducción significativa y qué objetivo tendría que tener cada país. Con lo cual, un objetivo, como tú me preguntabas, a corto plazo, sería tener bastante claro qué significa reducción significativa y a qué se va a comprometer cada país para contribuir a eso. A largo plazo, pues por ejemplo, es muy importante actuar ahora y no dejar esta implantación de medidas para 2030 o para 2050, que ya está muy lejos en el tiempo y la verdad que necesitaríamos actuar con más prisa.
Estos plásticos de un solo uso forman aproximadamente el 70% de los residuos marinos y parecen no ser el único problema derivado de estos compuestos. Los microplásticos son desde hace décadas otro grave contaminante de los mares y de los seres vivos que habitan en él y que en última instancia terminan llegando a nuestros platos. La encargada de la campaña de plásticos de Greenpeace nos cuenta lo que nuestros gobernantes realizan o no al respecto.
Los microplásticos pueden llegar al medio ambiente de otras muchas formas. Entonces, otra de ellas es los microplásticos que se añaden intencionalmente en algunos productos, como exfoliantes, pastas de dientes, detergentes. Con respecto a esos microplásticos, la Unión Europea se está planteando ahora sacar otra ley nueva para limitar el uso de microplásticos añadidos intencionalmente en diversos productos, pero hasta dentro de 2-4 años esa ley no se llevaría a cabo. Ahora mismo se acaba de plantear y está en proceso. Con respecto al resto de microplásticos, pues la verdad que ahora mismo no hay ninguna legislación. Por ejemplo, otra fuente de microplásticos son las lavadoras, es decir, cada ciclo de lavado, cuando nosotros metemos nuestra ropa, que en gran parte es sintética en muchos casos, también se escapan microfibras. Ante eso, ahora mismo no hay ninguna legislación y el resto de los microplásticos que proceden de la rotura, pues simplemente reduciendo el número de envases que llegan al medio ambiente también se reducirían.
La responsable de la campaña de plásticos de Greenpeace, Alba García, me aseguró que todavía estamos a tiempo de llegar a un futuro sostenible. Además, nos dio algunos consejos que podríamos hacer desde ya todas esas personas que, aunque no pertenezcamos a estas asociaciones, estemos concienciadas con nuestro entorno.
Pues la verdad es que podemos hacer muchas cosas. Aparte de pasos que podamos dar en nuestra vida diaria, podemos tomar otras acciones diferentes, como por ejemplo, cuando vayamos a un restaurante o a un bar y vemos plásticos de un solo uso, podemos pedirle a ese restaurante que deje de darlos, de proporcionarlos. Y así no solo cambiaremos nosotros, sino también todas las personas que hayan ido a ese bar o restaurante. Podemos hacer petición a nuestro ayuntamiento. Y también, un poco más sencillo, podemos hacer muchas cosas a través de redes sociales. Por ejemplo, si vamos a darnos un paseo por el campo, por la playa, y vemos plásticos de un solo uso que lo ha traído el mar y demás, y tienen su marca, pues no dudéis de hacer una foto y etiquetarlo en redes sociales a esa marca pidiendo que deje de proporcionar plásticos de un solo uso y apueste por alternativas reutilizables, por ejemplo.
Es hora de ir despidiéndose de los productos fabricados con plástico, un material que, muy a pesar de sus ventajas, está acabando con nuestro entorno y, por ende, con nosotros mismos. Es hora de seguir luchando por nuestro hogar, de elegir a representantes que sean conscientes de una verdad, por el momento incómoda e irrefutable. No hay planeta B.
Euroconexión, un proyecto de la Asociación de Radios Universitarias de España y el Parlamento Europeo, desde la Universidad Miguel Hernández de Elche.
Sin duda, un gran paso para combatir la contaminación por plástico y una medida muy pionera eliminando plásticos de un solo uso, tal y como afirmaba Alba García, responsable de plásticos de Greenpeace. Lo que está claro es que el mundo necesita seguir evolucionando y en nuestros votos está el decidir en qué Europa queremos vivir. Por eso el próximo 26 de mayo tenemos una cita en las urnas, porque aún está todo por decidir y por cambiar.
Euroconexión.
Y hasta aquí este Euroconexión, en el que hemos tratado de dos ámbitos que nos acompañan en nuestro día a día, la sanidad y el medio ambiente. Dos ámbitos en los que hay que seguir evolucionando y por los que hay que seguir luchando. Yo soy Miriam González y te agradezco que hayas estado al otro lado de las ondas, pero la programación de Radio UMH sigue. ¿Te quedas con nosotros? Sed felices, que como siempre digo, la vida dura solo 2 días.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.